Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com. Una semana más a Tertulias Intercontinentales, un programa donde todos esperan la entrevista del día, que siempre es muy interesante. Y me acompaña, como de costumbre, desde Madrid, España, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, y hoy estamos en mayoría aquí los que nos encontramos en Madrid y en Valencia, porque el invitado que tenemos hoy en el programa es valenciano, o sea que hoy España 2, Estados Unidos 1. ¿Qué te parece?
Me parece que estamos parejos.
Hombre, con un trío es imposible.
Uno como yo, pues, pero vale por dos, que yo soy hombre precavido. Ah, bueno. Hombre precavido vale por dos, así que vale.
Sí, claro, vamos. Claro. No. Pues, claro. Eso siempre se ha dicho de la mujer, Humberto. Sí, mujer nada. Prevenida vale por dos.
Nada. Nada. Así hombre, que no... hombre precavido vale por dos. También es un dicho cubano y yo lo uso y más nada. Bueno, pues, ¿quién tenemos en Valencia? Dime, preséntame. Bueno, me gusta Valencia, ¿sabes? Te voy a contar después porque venga.
Vale, muy bien. Pues hoy tenemos a un invitado que es de la rama mía, es profesor del colegio, nada más y nada menos que del colegio Pilar, que aquí en quien conozca el, al menos que tenga algo que ver con la enseñanza, sabe que el colegio El Pilar son de los marianistas, que hay muchos a lo largo de todo el territorio español, y un nivel muy alto en cuanto a la cultura, ¿no? La formación que se imparte. Y hoy tenemos uno de los profesores que trabajan en este colegio del Pilar en Valencia, y se llama José Luis Fernández. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal?
Pues bienvenido, José Luis Fernández, aquí a las Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Así que un colegio, el Colegio del Pilar, Marista, eso, ¿cómo compite eso con los jesuitas?
Bueno, pues sí, estamos no compitiendo, porque no se trata de competir, pero bueno, educando, que es la línea un poco que nos trazamos, y educar, intentamos educar bien. Y bueno, los jesuitas y los marianistas estamos en ello. Esa es nuestra intención, educar a nuestros alumnos.
Claro. Yo diría, José Luis, que cualquier orden en cuanto a estos colegios que tengan que ver con sacerdotes, ¿no? O, por ejemplo, con los salesianos, es que los maristas, los marianistas, cualquiera de ellos, todos yo creo que tienen un nivel bastante alto en cuanto a la docencia, ¿no?
Sí, bueno, tenemos ya una tradición larga de bastante tiempo, entonces, claro, estamos muy habituados a intentar que la enseñanza sea una prioridad en la educación de los chavales, y sí, pues tiene cierto prestigio, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos yo al menos estoy muy contento de cómo funcionan los marianistas y de trabajar con ellos. Realmente es un placer estar con ellos, sí.
Era buena onda que te decía eso.
Buena onda,
Resulta que en La Habana los maristas y el Colegio de Belén, Colegio de Maristas y Colegio de Belén eran rivales, porque eran, vamos, los dos eran bien prominentes, ¿verdad? Belén era jesuita y los maristas, pues, porque es los dominicos.
Somos todos hermanos.
Sí. Pero siempre había, vaya, la competencia, buena onda, porque eran... Yo nunca fui a ninguno de ellos, fui a un colegio laico. privado, pero laico. Ah, bueno, pero ellos eran vaya, dos colegios muy prominentes en La Habana de mi época, cuando yo crecí, ¿no?
Hombre, yo creo que efectivamente la tradición, yo nunca digo que los demás colegios no tengan el mismo nivel, pero yo por lo menos sí que aquí en España, lo que conozco de aquí en España, tradicionalmente siempre se ha sabido esto, ¿no? Que los colegios, esto de los escolapios, los salesianos, los maristas, en este caso los marianistas, todos los jesuitas, todos la educación, son más bien estrictos también, ¿no? En ese aspecto, la educación, ya no solamente en el nivel cultural que se aporte, sino incluso también en algo importante para mí, del niño y después ya del mayor, que es la educación en todos los aspectos, ¿no?
Sí, sí, hombre, a ver, nosotros intentamos que nuestra educación sea, para el chaval, le resulte creativa, ¿no?, que despierte su curiosidad, ¿no? Intentamos pues fomentar la cultura crítica, el espíritu de familia, las ganas de saber, ¿no? Un poco pues eso, adaptarnos un poco a la idiosincrasia del alumno, ¿no? Individualmente. Y bueno, y también valoramos mucho las diferencias lógicas entre las capacidades y habilidades de la gente, ¿no? Los alumnos no están fabricados en serie, entonces intentamos que eso, nuestra educación sea muy, muy particular y en la medida de lo posible que resulte lo más efectiva posible. Y la marcamos un poco así, a partir de cómo es cada cual, ¿no?
Bien, ¿y tú sabes por qué yo decía que Valencia es un lugar muy querido por los cubanos, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, ¿para qué? ¿Tú no sabes por qué? De ahí era Mariano Martí.
Ah,
¿sabes quién era Mariano Martí?
Mariano Martí, pues en estos momentos no caigo.
No tiene por qué saberlo, José Luis.
José
no,
Martí, con sepa quién es José Martí, ya vale.
Era el padre de José Martí. Sí, José
claro, Julián por Martí, eso. Pérez,
era valenciano el padre. La madre era de Canarias, pero el padre era de Valencia, sí.
Claro, sí. No, además, ¿sabes lo que pasa, José? Que es que Humberto arrima un poco el asco a su sardina, porque la mujer se llama Torralba, y Torralba parece ser que el apellido es de ahí, de Valencia. Entre Valencia, pues Zaragoza, no se sabe muy bien, pero yo creo que está un poco influido por eso, y de ahí que tenga ese, en fin, un poquito de que le vaya diciendo que todo lo que provenga de Valencia, pues que le dé una cierta prioridad, ¿sabes? Así que has tenido
bueno,
suerte,
pues, me parece muy bien y me parece muy bien y seguro que le gustarán las naranjas, la horchata,
claro, todo esto. ¿A quién no le gustan las naranjas, muchachos?
Pero fíjate, José Luis, fíjate que este año pasado estuvo Humberto aquí en octubre en España y organizamos un viaje a Valencia. Y dio la casualidad que estaban los trenes, el AVE estaba en huelga y lo tuvo que suspender y se tuvo que marchar a Estados Unidos sin conocer Valencia, ¿eh?
Sin conocer Valencia, pero bueno, pero madre mía, con las cosas bellas que se pueden descubrir por aquí.
Ya ves.
Sí. Fuimos a Córdoba, pero no a Valencia, no llegamos.
Sí.
Nos fuimos para Galicia. Que
bueno, oye, siempre estás a tiempo
a volver,
la aventura.
Claro, sí. Y el caso es que hoy estamos aquí fundamentalmente para hablar de un libro de José Luis Fernández que se llama Pinceladas de Armonía. Cuéntanos un poquito, José Luis, ¿en qué consiste, de qué trata ese libro?
Bueno, pues Pinceladas de Armonía son 17 capítulos breves, de ahí el nombre de Pinceladas, en donde se cuentan peripecias de los habitantes de un pueblo llamado Armonía, de ahí el nombre de Armonía, y la gracia del libro está precisamente ahí, en que estos capítulos se cuentan con mucha gracia. El libro básicamente es un divertimento y el lector lo lee con una sonrisa permanente, ¿no? Entonces cada capítulo habla de un personaje, de una pareja de personajes, de un trío de personajes, de una familia de personajes o de un grupo de amigos, Y el rasgo común que tienen todos esos lugareños es que son muy, muy peculiares, y como son muy peculiares, les suceden anécdotas muy peculiares, siempre inesperadas y siempre divertidas.
El humor es un género difícil, ¿eh? Yo creo que escribir cosas humorísticas no es nada fácil.
Es que el humor en el libro Pinceles de Armonía es el rasgo para mí fundamental. O sea, a partir del humor lo vertebramos todo.
Sí, pero me refiero a alcanzar el humor así, que no sea burdo, no es fácil, ¿verdad? A mí me viene a la mente, por ejemplo, Giovanni Guareschi y los libros de El Pequeño Mundo de Don Camilo, qué sé yo, que tienen un humor que alcanza a... Para la impresión a uno, porque una cosa que es una... Vamos, se cae de su propio peso, que es parte de la trama, parte del libro y parte que al mismo tiempo, le provoca a uno reírse, porque no cae más remedio. Y eso me parece que es muy difícil de lograr cuando uno escribe, ¿verdad?
Bueno, intentamos, ya te digo, que sea un divertimento, es decir, ya la vida es demasiado trágica como para cuando te encaras con un libro, pues... Entonces nosotros empleamos el humor, pero bueno, es un humor, a ver, tendríamos que explicar qué tipo de humor también es, ¿no? Es un humor chusco, chocarrero, fácil, no es un humor de carcajada estentórea, no es un humor de sonrisa cómplice, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, este humor lo que ayuda también definitivamente es al concepto de obra apta para todos los públicos. Y sí que es verdad que, un poco lo que tú dices, ¿no? El humor elimina cualquier distancia y acerca al lector a la obra, al lector sobre todo inicialmente más desconcertado por lo novedoso, por lo chocante del estilo, ¿no? Y bueno, y entiendo que el humor es una apuesta por la alegría de vivir. El humor es un punto de vista. Si lo empleas, todo fluye.
Exacto. No, yo escribir con el que yo me quito el sombrero, que puede escribir con humor fino así, pues es algo que para mí me llama la atención. Yo no podría hacerlo, me cuestaría, no creo que podría. Así que
bueno, el humor, no sé si fino es la palabra adecuada, pero es el humor en Pinceladas de Armonía es un humor muy blanco, muy pulcro, muy sutil. Lingüísticamente, Pinceladas se basa en la ironía y en la polisemia.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y este libro, que yo sé que en cierto modo es muy muy importante, ¿no? Porque para el aprendizaje en el aula, ¿no? Para darle determinados conceptos, para que el alumno le llegue determinados conceptos. ¿Esto cómo lo enfocarías tú, José Luis?
Bueno, esto vendría por por lo que es otro de los rasgos, ¿eh? Hemos hablado ya un poco del humor, que sería un rasgo nuclear, y otro rasgo sería precisamente el estilo, ¿no? Donde se vehicula este humor, y sería la riqueza retórica, ¿no? Aquí el lenguaje está absolutamente embellecido, ¿no? Por las sinestesias, por las metáforas, ¿no? Es decir, si la vida es bella, el lenguaje también. Y aquí cuidamos mucho, bueno, más que cuidar mucho las palabras, aquí las mimamos, ¿no? Si las palabras son nuestras amigas. Y es precisamente por su riqueza retórica que Pinceladas de Armonía podría estudiarse y ser analizada en la asignatura de Lengua y Literatura Castellana de cualquier colegio de habla hispana. En España, en concreto en Valencia, el libro además se ajusta al programa de tercero de la ESO y de primero de bachillerato para estudiar el conceptismo y el culteranismo del siglo de oro. Y se ajusta también al programa de cuarto de la ESO para estudiar las vanguardias, el modernismo, el surrealismo en Lorca, en Juan Ramón Jiménez. Entonces, digamos que Pinceladas sería el conceptismo y el culteranismo del 17, más el modernismo y surrealismo de principios del 20 aplicado al siglo 21. Entonces se podría emplear como materia de lectura y como recurso didáctico, pero bueno, no solo por el juego idiomático, sino también por su apuesta por la dignidad humana. Y todo esto planteado, ya te digo, desde una propuesta lúdica, ¿eh? En absoluto recargada, sino muy muy fluida, ¿no? Para esto ayuda precisamente el humor que te he comentado antes.
Uh-huh. O sea, que por un lado hemos hablado del humor, por otro lado del estilo, y ahora tú has enfocado un tercer término, que es lo que transmite en sí el libro.
Sí, bueno, el libro yo lo planteo como un juego, ¿vale? Es decir, los juegos verbales proliferan y te sorprenden continuamente. Entonces el lector los ha de intuir, los ha de desenmascarar, ¿no? Al lector se le invita a mirar, a ir más allá, a extraer la energía de la imagen, ¿no? Entonces se trata de jugar con las palabras y con las frases, ¿no? Es decir, es un libro que plantea el reto de decir, bueno, a ver, aquí esto es un juego y aquí venimos a divertirnos, aquí venimos a aprender y aquí venimos a descubrir. Y siempre podemos volver a releerlo para descubrir precisamente pues matices que no vemos en una lectura previa, ¿vale? Y bueno, es como un libro eterno, digamos, en ese sentido, y así lo convertimos en un nuevo texto cada vez que lo volvemos a leer.
Porque tú consideras que esto sería de los llamados libros de consulta.
Libro de consulta, sí, totalmente, precisamente por eso. No es un libro fácil de leer, pero es un libro que si te metes un poco en el estilo, que es un estilo muy muy peculiar, pues te engancha, y cuando te engancha ya no te suelta, y ya te digo, puedes incluso hacer una lectura fragmentaria, es decir, hay 17 capítulos y no necesariamente tiene una secuenciación lineal. Uh-huh. Puedes pararte en uno, puedes seguir con la mitad del siguiente, y bueno, pues es un libro básicamente muy muy atractivo.
Uh-huh. Anthony de Mello decía que las palabras no pueden reflejar la realidad, pero sí apuntan hacia la realidad y despiertan en el intelecto humano la avidez y el deseo de interpretar esa realidad que es fluida, que es imposible de reflejar en algo estático.
Sí, es que ya te digo, la palabra para mí es fundamental. Yo soy profesor de lengua, soy profesor de valenciano, entonces entiendo que una persona que sabe un idioma es una persona que sabe hablar y que sabe escribir. Entonces, bueno, ya te digo, aquí nosotros la palabra la mimamos. De acuerdo, y entonces el juego retórico, ya te he comentado antes, da mucho de sí, pero bueno, la obra tiene muchas experiencias de lectura, es decir, puedes buscar el humor optimista que te he comentado antes, los juegos verbales que te he comentado ahora, pero también hay una reflexión serena y hay un surrealismo alternativo, el factor sorpresa también fluye, ¿no? Por dónde va a venir lo imprevisible, todo esto, y entonces, bueno, pues todos estos rasgos configuran un poco lo que es el estilo peculiar del libro.
Sí. Paqui y yo grabamos continuamente con gente de distintos países, ¿verdad? Gente de distintos países de habla hispana y hasta países que no son de habla hispana. Grabamos con gente a veces de países increíbles porque tenemos audiencia bastante esparcida por el mundo y sí. Vamos, grabamos con gente de lugares remotos a veces, pero sobre todo en los países de habla hispana notamos que a veces nos separa un idioma común, porque nos burlamos muchas veces que si algo es majo, es padre o es chévere, pues depende de qué país estés, porque
bueno, pero oye,
regionalismo, ¿no?
No, pero que yo diga chévere es una palabra exótica, si quieres, pero todo el mundo sabe que chévere significa maravilloso, genial, deslumbrante. Entonces, pues también optamos por el exotismo, ¿no? Es decir, uno de los objetivos que me marqué cuando comencé a escribir fue precisamente el reanimar un poquito nuestra lengua, ¿no? Es decir, solo ennobleciéndola la haremos más universal. Y a mí, yo qué sé, desde México hasta Chile me interesa el vocabulario, ¿no? Siempre ha sido, cuando estudiaba en la facultad, era algo muy muy atractivo, ¿no? El descubrir palabras novedosas, ¿no? Siempre me ha seducido, ¿no? Precisamente por eso, porque esas palabras que están ahí, que hay que descubrirlas, ¿no? Son algunas palabras que no empleamos aquí, ¿no? Podemos decir que carecemos de ella, ¿no? Entonces, bueno, para ustedes es habitual, pues, en el habla normal emplearlas, pero aquí el hablar de una forma excesivamente enriquecida, pues igual no solo descoloca, sino que alguien puede malinterpretarlo y llegar a pensar que es algo operante o afectado, ¿no? A mí esta situación siempre me ha bajoneado, ¿no? Entonces, no sé, aquí no pasarse por arriba del registro estándar es lo políticamente correcto, incluso si lo adornas con tacos queda más contundente, más recio, más viril, ¿no? Así que en España, si acrisolas un poco con voces vuestras, ¿no? De países hermanos, pues puede ocurrirte esto, ¿no? En todo caso, yo lo tengo muy claro, ¿vale? Y apuesto por cualquier palabra que sea eufónica o que sea exótica, pues la empleo, y en Pincelada Armonía hay un exotismo, hay americanismos, pero permanentemente.
¿Y has escrito alguna cosa más o solamente te has limitado a escribir y has dicho voy a descansar?
Bueno, este es el primer libro. Haré la segunda parte, porque me quedó material pendiente, pero en medio tengo previsto hacer algo que es también curioso, y estará relacionado con las palabras, ¿de acuerdo? Pero bueno, de momento vamos a acabar la promoción de Pincelada de Armonía. Uy, ¿qué ha sonado ahí? ¿Algo? ¿Teléfono?
Bueno, seguramente, pero bueno, no pasa nada. Pero es que ¿sabes lo que pasa, José Luis? Que dime. Cuando tú tienes ya una cosa en mente, yo creo que te gusta ponerla, plasmarla cuanto antes, ¿verdad?
Sí. De hecho, lo que me ocurrió es que tenía muchísimo material y entonces lo dejé un poco al lado. Y quiero acabarlo para que bueno, pues estoy muy muy contento de cómo se está llevando esta primera parte, ¿no?, de Pincelada de Armonía. Pues quiero que no pase mucho tiempo y volverlo a retomar, ¿no?
Claro.
Y ya te digo que habrá una segunda parte, ya incluso pensaba el nombre pinceladadearmonia.com. Ajá. Y cómo significará completa, yeah. Estará completada y estará acabada. Uh-huh. Y ya te digo, en medio haré algo nuevo que tengo la pista. Sí. Esto es una primicia, es informativa, que tiene que ver con las palabras, y ahí estoy dando mucha pista.
Sí.
¿Vale? Y bueno, pues luego ya veremos, el tiempo dirá.
Claro.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eIberoamérica.
Fíjate que el otro día estuvimos entrevistando aquí a Gonzalo Giner.
Mira.
Y entonces está ya ultimando otra novela, tiene ya varios, ¿no? El Sanador de Caballos, El Jinete del Silencio, tiene muchas, ¿no? Y además con una fama increíble, ¿no? Porque son buenísimas. Y nos adelantó a nosotros cómo se iba a llamar la novela. Dice, mira, os lo voy a decir a vosotros como una primicia total, ¿no?
Bueno, aquí el nombre, claro, es que yo manejo varios títulos, pero bueno, también depende del promotor, de la editorial. Entonces, igual te digo ahora, pues mira, se va a llamar así, pero es que luego,
aquí,
si no se llama así, sí, y se modifica, sí. Claro, igual me digo, oye, vaya primicia que me has dejado, ¿no? Digo, vaya desprestigio para el programa.
Lo que sí que está claro, José Luis, que la palabra, sí. Valga la redundancia, hay que ver el juego que da, ¿eh?
Es que de verdad que uno de los fallos que veo yo, por ejemplo, en la enseñanza ahora es que la gente le falta la competencia lingüística. ¿sabes? Estamos apostando, pues no sé, en la enseñanza, pues yo qué sé, igual por los lexemas, por los morfemas, por los constituyentes, y luego, no sé, el análisis sintáctico, todo eso, que está muy bien, ¿no? Te ayuda un poco a esquematizar la mente y de cara a aprender idiomas es genial, pero le damos, yo qué sé, excesivo tiempo de explicación en el aula en detrimento de lo que es auténticamente el idioma, ¿no? Que son las palabras y la relación entre las palabras y la formación de oraciones, es decir, el saber escribir y saber hablar, que es esencialmente el dominar una lengua, que es el origen de todo, claro.
Claro, claro. Fíjate que nosotros, entre la programación que tenemos aquí en radiogeneral.com, tenemos tres programas que tienen incluido en el título, precisamente palabra, ¿no? Está el detrás de las palabras, la música hecha palabra,
sí,
¿eh? Que es sobre poesía y, claro, fundamentalmente es poesía, ¿no? Y ahora, hace poquito, hemos estrenado otro programa que lo hacemos con unos libros que nos ha cedido el escritor Salvador Robles, y se llama Pequeñas Palabras, o sea que para que tú veas lo que da de sí esto, ¿verdad?
Bueno, pues ahí estamos emocionalmente absolutamente identificados, porque hay que apoyarla. Te lo he comentado antes, es decir, es que en pinceladas se mima las palabras, hay que defenderlas. Y luego también un poco al hilo de lo que me estás comentando, el lenguaje musical, ¿vale? Es decir, si te lees Pincel de la Armonía, también es un lenguaje muy muy rimado, muy muy preciosista, muy muy medido hasta la última sílaba. Entonces, bueno, es un libro muy muy rítmico, es también una novela muy visual, entonces hay elementos visuales sonoros, ¿no? La primera página ya se dice que el cielo de armonía es un cielo de violines, ¿no? Esto ya va creando una atmósfera, ¿no? Entonces empleo la música también para adornar las imágenes y para potenciar el valor de las palabras, ¿no? Pues, o sea, por ejemplo, hay un capítulo que sucede en un gimnasio y los alumnos van solicitando canciones de los Beatles mientras practican aeróbic, ¿no? Y es genial porque es que mientras lees vas escuchando canciones de los Beatles, ¿no? Es una amalgama que dices, bueno, que me encanta, ¿no? Bueno, a mí me encantaba y a los lectores también, claro.
Yo soy viejo, José Luis, y cuando yo estudié...
¿A ti te gustan los Beatles? Son eternos.
Los Beatles me gustan. Hoy en día me gustan más. Cuando salieron no me gustaban tanto, ¿eh?
Hoy en día
me gustan más, sí, porque es que eran... Bueno, yo siempre fui anticuado, digamos.
Tú eres más de los Rolling Stones, creo yo.
Tampoco, me gustaba la música más, la música cubana, la música mexicana, la música española, la música y más romántica, cuando llegó eso era la contracultura, ¿verdad? Cuando aquí en Estados Unidos estaba en los años 60, que estaba la juventud rebelándose y todo cambiando, y ese cambio para mí fue, yo no estaba en eso, yo era la antigua, ¿no? Pero te iba a decir, yo estudié porque yo tengo 74 años, yo no soy jovencito. Sí. Yo estudié en los años 50 en La Habana y en esa época pues estudiaba, la enseñanza era muy buena y era, yo era de ciencias, aún así, no era obligado, ¿verdad? Estudiar literatura española, literatura cubana, literatura de otro país, era obligado a estudiar eso, había que leer mucho, había que, se aprendía. Pero es que también todo eso ha cambiado mucho. Aquí en Estados Unidos es un fenómeno lo que ha cambiado. El gobierno federal se ha metido en la enseñanza y para mí es un desastre. Pero por otra parte hay que considerar que hay mucho más que enseñar hoy en día que no existía en aquella época. En aquella época la vida era más sencilla, la enseñanza era más sencilla y más compacta. Hoy en día hay tantos campos nuevos, tantas cosas nuevas que hay que empezar a introducirle al alumno para que pueda en ese momento vaya a ir discerniendo su camino, su senda, pues yo creo que hay muchas más cosas que hay que enseñar a nivel de bachillerato, digamos, superior.
Tú estarás de acuerdo conmigo en que los clásicos siempre hay que estudiarlos.
Exacto, no, no, eso hay que estudiarlo. Yo los estudié.
Sí, a Rubén Darío se la de estudiar, a Cervantes se la de estudiar, por ejemplo. Entonces es como que, sí que es verdad que hay como, bueno, este es clásico, este es el viejo, ¿no? Este que tiene que ver con lo que, pues, con lo que es nuestra realidad, ¿no?
Bueno,
pero
Lo clásico yo creo que siempre había que estudiarlo. Yo no creo que se puede obviar estudiar eso, y Rubén Darío, por supuesto, pero para nosotros era mucho más José Martí que Rubén Darío, por ejemplo, porque también es territorial la cosa, ¿verdad?
Claro. Sí.
Pero sí, había que tener una idea, por lo menos, de lo que había en el mundo, porque es que era una cosa, una cultura general que hoy en día muchos carecen.
Mira, sí. Ahora que me hablas de Cuba, y lo hemos entroncado, bueno, lo voy a entroncar con el tema musical. ¿Tú sabes quién es uno de mis ídolos?
No.
No, vale, pues no sé si lo conocerás, se llama Luis Aguilé.
Luis Aguilé, pero no es cubano, es argentino.
No es cubano, pero una de mis canciones favoritas,
cuando,
¿vale?
Se vive
pero
Cuba,
de, ¿no? Si te dijera de todos mis autores, tuviera que seleccionar 5 canciones, uh-huh, ¿vale? Una de ellas sería una canción que se llama Cuando salí de Cuba.
Sí,
y es precisamente una canción interpretada por Luis Aguilé.
Porque él vivía en La Habana, pero...
Claro, él era, bueno, pues antes de instalarse en España, pues estuvo viviendo en Argentina, en Cuba, entonces quería mucho a Cuba.
Sí.
¿Vale? Y cuando ya se vino aquí, pues le hizo una canción homenaje, un poco dejando en la letra ese cariño, ¿no? Que,
pues sí, que le tenía.
Que había tenido hacia el pueblo cubano.
Pero,
y bueno, a mí me encanta. Oye, y esa canción creo que es del 67 o 68 o 69, ¿será?
Sí,
en aquella época, y son clásicos.
Esa época más.
Oye, los clásicos están ahí y hay que... Nosotros somos lo que hemos vivido, y nosotros somos nuestro pasado. El pasado nos configura, ¿no?
José Luis, te voy a decir algo que quizás no sepas. Doloroso
también. Dime.
La canción.
Dime, cálmate, soy receptivo.
No sé si tú sabes que estás ahí en presencia de una gran cantante.
¿Una gran cantante? A ver, dime.
Bueno, estás entrevistándote en este momento.
Bueno.
Yo te recomiendo, nada más que por curiosidad, ¿okay?, que vayas a eiberoamerica.com. Sí, todo junto.
Iberoamérica.com.
No, una E delante.
Iberoamérica.com. Sí.
Y ahí hay 5 apartados distintos. Nosotros publicamos 5 podcasts, uh-huh, semanales, ¿verdad? El primero es entrevistas, que es donde vas a aparecer tú en esta entrevista que estamos haciendo.
Genial.
Hay tutoriales, pero hay un apartado de música, ¿ok? Que es un podcast que nosotros llamamos Platicando Podcast, pero en el enlace ahí vas a encontrar música. Presionas ahí en música y ahí vas a ver 380 y pico podcast distintos de música antigua, porque el lema es Rescatando Música Olvidada.
Esa es la buena, esa música que está por descubrir.
Pues sí, ahí te vas a deleitar. Y vas
pues
a ver,
cuánto bueno, de verdad, cuánto bueno hay. Que oye, pues que no lo conocemos.
Sí,
no
sí,
lo
sí.
conocemos porque las radiofórmulas pues programan lo que provocan, o programan lo que programan, y claro, y es lo de ahora, lo último.
Ahí vas a ver,
lo que acaba de sacar el determinado cantante, o ¿vale? Y el pasado, que es que de verdad es algo que hay que revisar, ¿eh?
Ahí vas a ver cosas que quizás no conozcas, pero vas a escuchar a Paqui cantando.
¿A Paqui?
A Paqui, que canta precioso. Vas a encontrar unos cuantos programas distintos de ella, cantándole, por ejemplo, a Ernesto Lecuona, el mejor autor cubano que ha existido en mi época, en mi uh-huh, punto de vista. Unos cuantos otros. Hay uno que hizo ella ahí precioso, que se titula Las Vallamesas, que son 3 canciones cubanas, que las 3 se titulan La Vallamesa. Hay un montón de cosas. Ella le canta ahí a distintos autores, porque le canta a México, le canta a Argentina, canta a distintos lugares. Canta también, por ejemplo, Lo suyo, español, pues, canta...
Bueno, Valencia de Padilla, por ejemplo.
Sí, Valencia de Padilla, por ejemplo, está ahí, junto con el relicario y la biblioteca. Pues
eso ha de ser maravilloso.
Ahí hay cosas que tú no te imaginas, ¿verdad? Y además de eso, hay gente que quizás tú no conozcas. Los chavales de España, por ejemplo, vivían en La Habana también. Y fueron exiliados, igual que yo, cuando llegó Castro. Pero los chavales de España, un grupo de 11 músicos españoles que eran fabulosos. Y ese, ahí hay un par de programas de ellos, creo, por lo menos, de los chavales de España. Hay cosas que te van a deleitar. Te recomiendo que vayas ahí y lo vayas.
Iré, desde luego.
Ahí vete poquito a poco, con tiempo, para que puedas escuchar, porque hay muchísimas cosas. Y ahí,
ahora que estamos en verano, que tengo más tiempo libre...
Hay cosas de todo tipo.
Ahí
explicamos, a veces cogemos una canción, como por ejemplo Mambrú se fue a la guerra y hablamos de su origen.
Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena.
Esa
me la sé. Mambrú se fue a la guerra, entre cuando vendrá, do re mi, do re fa, no sé cuándo vendrá.
Claro, pero ahí nosotros en estos programas procuramos siempre dar información, buscar la historia, la procedencia y dar datos, que eso también a los oyentes les gusta mucho.
¿Sabe de cuál es el origen de Mambrú se fue a la guerra?
Pues no lo sé, pero la recuerdo de un programa infantil de los años 70 que lo hacían todos los jueves. Y entonces era como una canción que la repetían mucho en ese programa. Siempre sí. Había cada dos, tres programas que pum, la ponían. Es como que se me quedó grabada en el subconsciente, todavía la recuerdo. ¿Cuál es el origen?
Pero fíjate, la canción viene del siglo XVIII. Y pues es famosa en español, en francés, en inglés y es increíble, ahí lo puedes ver, ahí lo vas a ver, es increíble, la historia viene de la guerra de la sucesión española. Fíjate, eso viene de esa época. Uh-huh. Así que es una cosa, eso es lo que nos gusta nosotros buscar, ¿verdad? Canciones, hay otro.
Sí,
a veces
sí.
Cogemos una canción en particular, Jinetes en el Cielo, por ejemplo, y decimos muchas versiones distintas, el origen, de dónde salió, Lili Marlene, por ejemplo, canciones que...
Ah, Lili Marlene, sí. Lili Marlene, esa sí que sabemos el origen, ¿eh?
Sí,
claro.
Segunda Guerra Mundial.
Claro. Es muy bonito porque buscamos muchas veces trozos, ¿no?, que son realmente históricos, ¿no?, de cuando, pues, la carta o lo que sea, siempre buscando algo que sea peculiar, ¿no? O, por ejemplo, cuando le dedicamos un programa entero a la Asturias Patria Querida. Hay cosas así muy singulares.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com.
Y si te gusta cuando salí de Cuba, te va a gustar también.
Salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Tú sabes que hay una parodia de eso también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando salí de Cuba, dejé enterrado 500,000.
Eso está bien.
Ay, bueno, y entonces tu libro, ¿dónde se puede adquirir, José Luis?
No, en cualquier lado, se puede encargar en el FNAC, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, sin problemas.
Vale. Y si, por ejemplo, los oyentes nuestros de fuera de España les interesará, ¿pueden escribirte a ti o cómo la...?
Hombre, sí, claro, me pueden escribir a mí. La página web es pinceladasdearmonía.com y allí, sin problemas, me mandan una solicitud y se lo envío.
Muy bien. O sea
que... No es difícil conseguir.
Muy bien. El caso es que...
Eso es buena señal.
Eso. No, hombre, es que tenemos oyentes de muchos lugares y la verdad es que, pues, con todo lo que les hemos dicho, Todas las virtudes, ¿no?, que ofrece.
Bueno, virtudes, hombre, son rasgos más que virtudes. Espero que sean virtudes, o que el lector lo entienda como virtudes. Yo, como soy más humilde, lo catalogo como rasgo.
Bien, pues por ejemplo, el humor, ya eso es el que una persona lo pase agradable, pues ya yo podría decir que es una virtud nueva, una virtud buena que tiene el libro, ¿no? Porque no
es que solo por eso ya vale la pena leerlo. Es decir,
claro, por
oye,
eso.
Oye, que nosotros cuando nos enfrentamos a un libro, que lo que buscamos es la evasión, ¿no?
Claro.
Entonces, si realmente uno, pues bueno, la sociedad es como es, y pues también en España, pues no estamos pasando un periodo, pues muy agradable, ¿no? Con esto de la crisis, y jolín, está llevando a muchísima gente a pasarlo muy mal. Pues bueno, pues por ahí tiene una vía de escape, ¿no? Tiene un aliciente, caray, y vamos a reírnos un poco, que al fin y al cabo vivimos 3 días, ¿no? Y pues vamos a vivir con una sonrisa. Y entonces esto sí que es otro rasgo, ¿no? La alegría, es decir, es que es un divertimento.
Claro.
Te vas a reír desde el principio.
Pues sí.
Bueno, José Luis Fernández, yo creo que ha sido un placer conversar contigo. Tenemos que repetir esto.
Bueno, y con vosotros también, por mi parte. Me encanta estar charlando con vosotros, platicando con vosotros, que dicen mucho por allí.
Platicando es muy mexicano. Nosotros no usamos
muy mexicano.
Sí, pero bueno.
Aquí empleas la palabra platicar y ¿qué es eso? ¿Cómo que es eso?
Sí.
¿Cómo que qué es eso? Pero bueno, esa es mi misión. Yo siempre en clase, siempre digo, al principio de la clase, digo, las palabras del día. Y siempre pongo un par de palabras, ¿no? Y puedo poner fácilmente, pues, de países hermanos, pero seguro una o dos, o una, ¿sabes? Y cuando ya acaba la evaluación, pues tenemos igual 300 palabras y igual 40 son de países hermanos, ¿sabes?
Es igual que padre.
Y que aparecen en la RAE.
Claro,
pero son desconocidas. Bueno, pues mi misión es darlas a conocer a los chavales. Y los chavales, bueno, también son muy receptivos, porque son muy eufónicas, son exóticas, y eso les gusta.
Pues
y sí. Se dan cuenta que no me las invento, que están ahí.
Claro, claro.
Bueno, José Luis, el caso es que tenemos que repetir esto porque se quedó mucho en el tintero, pues se está haciendo tarde y ya
se está haciendo tarde. Bueno, sí. pues nada, yo estoy encantado de estar con vosotros, estoy a vuestra disposición y para cuando queráis me llamáis otra vez.
Claro, eso es lo que tenemos que volver a grabar.
Es una experiencia maravillosa, ¿no? Poder conectar con tanta gente por toda Iberoamérica.
Claro,
pues sí.
Tenemos que volver a grabar porque no podemos hacerlo demasiado largo, porque hay que respetar a los oyentes, ¿no?
Hay que respetar los tiempos, sí.
Claro, y entonces vamos a invitarles a los oyentes a que nos escriban y nos comenten qué les ha parecido José Luis Fernández, su libro, todo este podcast y todo lo que hemos hablado aquí. Así que, ¿por dónde nos pueden escribir, Paqui? ¿Por correo electrónico de dónde nos pueden escribir?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter?
Iberoamérica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Pues José Luis Fernández, ha sido un placer grabar contigo. Espero que se repita
pronto. Igualmente.
Paqui, como siempre, un placer estar contigo aquí, he disfrutado mucho hoy, igual que siempre, porque contigo,
claro,
la verdad que siempre la paso muy bien, ahí no puedo decir
más cosas. Sí, todos, y los invitados que traemos igual, todos nos dicen que lo han pasado muy bien, cosa que para nosotros es una satisfacción grande.
Pues imagínate para mí.
Bien,
estoy muy agradecido.
Gracias a los oyentes por su atención y regresen todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
el ver.